Continuamos con nuestra serie línea por línea, percepto por percepto. Y el estudio de hoy corresponde al día 30 de septiembre del año 2009. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulos 1 y 2, entre otras escrituras. Y así pues, nuestro pastor Skippy Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, diciendo, vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, gracias porque el Espíritu Santo, que es tu Espíritu, continúa obrando a través de la palabra en el corazón de tu pueblo y nos ayuda y nos guía a un cambio clarísimo, porque sabemos que nos has permitido y sabemos que estos estudios se oyen alrededor del mundo a través de la radio, la internet y aún en la televisión. Muchas gentes lo oyen y lo ven. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa tecnología tan avanzada. Y dependemos en tu Espíritu Santo aún más que esta tecnología tan dinámica. Todo esto te lo decimos y lo pedimos, Padre Santo, por Cristo Jesús. Amén. En el estudio pasado vimos en Génesis capítulo 1, vimos que Dios es el Creador. En este capítulo 2 de hoy vamos a ver que Dios es un jardinero, un cirujano, y un creador y un promotor de matrimonios. Estas diferentes posiciones de Dios, la principal es que Dios es el creador. En capítulo 2 veremos y se enfoca en lo mismo que ya vimos en el capítulo 1 y como ya vimos que es un Dios creador. Hoy vamos a comenzar en Génesis 1:24 para ver que en el verso 24, Dios dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, parece ser que, de acuerdo a lo que hemos leído en los versos 24 y 25 de Génesis 1, parece que es que toda esta vida biológica, todas sus criaturas, incluyendo a el hombre, que vamos a ver en los versos siguientes, Dios lo logró en 6 días de la creación. Pero con todo este escenario, algunas gentes ven un problema, porque hemos visto en los museos de la creación, en muchos museos y en muchos lugares, han determinado qué edad tiene la tierra, qué edad tiene la creación, y nos han presentado cambios en esta comunidad científica. Pero hemos visto rótulos que anuncian, dice, los dinosaurios han estado en la tierra por como 140 millones de años, pero repentinamente fueron extinguidos como 60 millones antes que el hombre existiera. Esto nos trae problema porque Génesis nos indica que tanto el hombre como las bestias fueron creados el mismo día, y yo diría con toda categoría que los dinosaurios son parte de las bestias que Dios creó en 6 días. Vemos explicaciones amplias en las Sagradas Escrituras. El problema es que se han encontrado fósiles en la estrada horizontal de la Tierra, tanto como en la estrada horizontal y vertical de la Tierra. Esos huellas han existido allí por millones de años. Vamos a ver que y ver las diferencias, ya que sabemos que todo esto tomó lugar antes del diluvio. Pero sería un problema cuando la gente no puede entender cómo es que Dios creó el hombre y las bestias el mismo día. Pero si unas personas de aquí de Albuquerque harían un viaje corto a Fort Worth, Texas, a un lugar que se llama Flor, Texas, Glen Flor, Texas. Allí se han hecho descubrimientos que se han hecho también en Nuevo México. Pero allá en Glen Flor, Texas, en un río llamado Philoxi, se encuentran algunas huellas de dinosaurios que están imprimidos en piedra. Las han medido, las han retratado, las han estudiado, les han puesto categorías, han tomado fotografías. Después que se ha hecho todo esto, también han descubierto un poquito más, siguiendo el mismo río, se han encontrado huellas de pies de hombres en la misma área donde se han encontrado las huellas de los dinosaurios. Entonces, esto ha sido unos descubrimientos interesantes, porque esto sacude a la comunidad científica, y algunas personas han intentado borrar esas huellas, pero muchos han visto el hecho y evidencias de que hombres y dinosaurios han vivido en la misma tierra. De acuerdo a estos descubrimientos científicos, los científicos se quedan haciéndose preguntas, ya que vemos en Génesis 1:26 que dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es el verso 27 de Génesis 1. Notemos la palabra Dios que aparece en el verso 27. La misma nombre que encontramos en Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios. Esa palabra en el original es una palabra común y que suena como Elohim. Es un verbo en plural. Este verbo en plural, que se escribe en plural, pero el significado es singular. Y plural. Oti sería el plural. Si quieres decir plátano, dirías banano. Pero si quieres decir plátano en plural, dirías banano. Ya eso es plural. Entonces, cuando dice Elohim, el sonido im es plural y masculino. Con todo y esto, cuando se utiliza, da el mensaje de plural. Por eso es que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra. Y luego, Dios no dice, ellos crearon al hombre, sino que Dios continúa diciendo, Dios creó, en el verso 27, Dios creó al hombre a imagen y a su imagen y semejanza. Porque aquí nos está dando testimonio que Dios es trinitario. ¿Con quién está hablando Dios? No, Dios no está hablando con los ángeles, porque los ángeles fueron creados por Dios. Fueron parte de la creación, pero Dios está hablando a sí mismo en su comunicación trinitaria. Este es el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están teniendo una conversación, y por eso dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que es un pronombre singular, es lo que está sucediendo. Así que aquí estamos viendo que Dios es trinitario. La Biblia habla con toda claridad, y con toda claridad en el Antiguo Testamento, la naturaleza única de que Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, oh Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Encontramos otras escrituras que también se refiere a que Dios, con todo el que es uno, son tres dioses en uno. Algunas gentes lo discuten y dicen que es imposible, ¿cómo es posible? Pero nosotros como cristianos aceptamos que Dios es uno y a la vez trinitario. Dios lo explica con toda claridad. Así que con todo y que yo se los estoy explicando, es difícil poder entender. Es una de las partes bíblicas que es difícil de entender. Una vez que tú crees que ya lo has entendido, te das cuenta que Dios es como el tiempo, fue ayer, es hoy y es mañana. El agua también es hielo, es vapor y es líquido. Con esas ilustraciones podemos reconocer y entender que para Dios nada es imposible. Con todo y que nuestro entendimiento es limitado, como ya mencioné, esas analogías, ilustraciones, el tiempo es ayer, el tiempo es hoy y también es mañana. Eso es, a la misma vez, es tiempo. Como ya mencioné, el agua existe en hielo, el agua existe en vapor y el agua existe también en líquido. Por ejemplo, si vas a lugares como en la parte de Alaska, puedes admirar y ver cómo la laguna está congelada, pero puedes ver un vapor que se levanta y luego ese vapor se convierte en nubes y luego se convierte en agua. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios es una persona, pero existen tres diferentes personas a la misma vez. Es algo difícil de explicar, pero por fe lo aceptamos de que Dios Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y de esta forma Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Varón y hembra, Dios los creó en el verso 28. ¿Qué quiere decir con que Dios hizo a Dios a su imagen y semejanza? Vamos a ver por lo menos dos puntos. Somos diferentes de los animales. Tú eres diferente de tu Dios que te ha creado. Muy diferente. Espero que reconozcamos esa diferencia. Yo sé que tú tienes un perrito y lo quieres mucho. Yo tengo un perrito y lo quiero mucho, pero él no es Dios, ni es como yo. Ese perrito reacciona cuando yo le llamo y nos quedamos contentos. Mira, el perrito hace esto o lo otro. Está pensando, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el perrito no tiene la habilidad de poder comunicarse. No tiene el atributo de comunicar como Dios comunica. Como yo y tú tenemos la capacidad para poder comunicar lo que sentimos. Tenemos la habilidad de poder llegar a conclusiones, hacer decisiones, tener pensamientos y desarrollar lo que hay en nuestros pensamientos. Eso es nosotros como hombres también. Nosotros también somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, alma y espíritu, es lo que la Biblia nos dice. Primera de Tesalonicenses 5 y verso 23 dice, Pablo dice, que Dios lo santifique completamente, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Así que, y así vendremos a reconocer al Señor Jesucristo. No solamente somos carne, no solamente somos alma, ni solo espíritu, sino que somos tres partitos, tres cuerpos en uno. También tenemos tres naturalezas como Dios. Somos creados a la imagen de Dios, pero hay algo más que Dios nos creó. Esto naturalmente nos eleva a un nivel diferente a los animalitos. Reflejamos a Dios, tenemos la reflexión de Dios, tenemos la misma complexión y reflejo de Dios. Esto no fue lo que Dios intentó originalmente. Estas arrugas que se desarrollan en nuestro cuerpo, Dios no tenía en mente que nos arrugáramos, que nuestro cuerpo se desarrugara. Tú estás joven, qué hermoso cuerpo, pero al paso de los años tu cuerpo se va a arrugar, se va a envejecer. Dios no pensaba en que este cuerpo se envejeciera. Si quieres tú entender y ver la intención de Dios, mira al Señor Jesucristo. Eso es el cuerpo perfecto, hombre perfecto, sin culpa, sin pecado, sin faltas. Pero un día seremos restaurados y vendremos a ser definitivamente igual como el Señor Jesucristo, físico y el cuerpo celestial. Vemos a Génesis 1:28 que dice, y Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, hemos hecho muy buena obra en multiplicarnos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora estamos viendo que el hombre tiene una relación única con el Dios y el universo que Dios creó, subdujar y tener dominio sobre la creación de Dios. Este verso 28 es un verso magna afirmación. Es una forma en que Dios nos da permiso de multiplicar la tierra, llenarla, subdujirla, es dominar a la creación de Dios. Que toda esta creación de Dios nosotros la podemos dominar. Pero tenemos que estudiar para entender cómo lograrlo. Hay un proverbio que he leído, dice que es una cosa gloriosa el que Dios es el que guarda el asunto. Y es glorioso para los reyes el poder descubrirlo, sojuzgarla, esta tierra, utilizar la energía de la tierra para nuestro beneficio, toda esa energía que la tierra produce, Dios nos permite sojuzgarla y dominar la creación de Dios nosotros como humanos. En el verso 29 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. En el principio, parece ser que Dios creó a la humanidad, a ti y a mí, y solamente consumían vegetales para sobrevivir. Las bestias fueron creadas, y todo, tanto las bestias como los humanos, consumíamos puros vegetales. Génesis capítulo 9, Dios va a decir al hombre que ahora puede comer la carne de las bestias, pero aquí dice que solamente van a comer vegetales, tanto los humanos como las bestias. Más tarde, Dios, después del diluvio, permitirá que los humanos puedan consumir carne. Recuerdo que mi mamá siempre me decía en la mesa, hijo, asegúrate de comerte tus vegetales. Yo me sentía incómodo hasta que vine a conocer que la Biblia dice que al principio el hombre vivía comiendo puros vegetales. Por eso es que Dios nos creó, entre más y más estudiamos, nos creó a su propia imagen y semejanza. No voy a discutir este punto, pero por lo que hemos procesado cuando comemos, parece que eso es una locura de que aún nuestros cuerpos pueden consumir cosas, alimentos cómicos que nos pueden traer enfermedad a nuestro cuerpo humano. De la forma que vivemos, nos damos cuenta que estamos creados a la imagen de Dios. Si tú vas a ver de acuerdo a lo que comes, ¿qué seríamos? De acuerdo como comemos ahorita, cuando comemos montones de papas fritas, ¿cómo nos miraríamos continuando comiendo puras papas fritas? Verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. En este capítulo 7 veces aparece el término que es bueno. Es bueno, fue bueno, es bueno. Dios sumariza que todo lo que creó es bueno. Es importante recordar y reconocer de que va a haber un contraste en la primera vez que Dios va a decir algo que es bueno. Hasta ahorita todo lo que Dios ha creado dice que es bueno, es bueno. En el capítulo 2 vamos a ver que Dios dio una palabra de que algo no era bueno. En el verso 31 dice, Y fue la tarde y mañana del día sexto. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 y verso 1, porque muchos creen que un autor diferente escribió el capítulo 2 del que escribió el capítulo 1. Los dos presentan la teoría y explicación de la creación. Y algunos creen que hay contradicción, pero no. Los dos capítulos están armonizados y no se contradicen. El capítulo 1 nos habla de la creación de una forma amplia. El capítulo 2 nos habla de la creación de una forma concentrada. Capítulo 1 te muestra la creación de las cosas que Dios creó, cómo las creó. Nos presenta los cielos. Ahora la creación se concentra en que Dios corona su creación, que es la humanidad. En el capítulo 2, vamos a ver que la historia humana principió. El Génesis, el principio de la humanidad, se nos presenta aquí en capítulo 2 de Génesis. Por esa simple razón, vamos a ver dentro de algún minuto un título diferente hacia Dios. Dios se va a presentar en una forma. Es importante reconocer el cambio. En el capítulo 1 nos muestra que Elohim, el capítulo 2, vamos a ver que Dios tiene un nombre diferente y por qué razón. Vamos a leer en Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos dos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No tengan una idea errónea o equivocada de que Dios se cansó. No. Y que Dios se cansó y necesitaba descansar. No. No piense que Dios es como un hombre que trabajó todo el día y regresa a su casa cansado, diciendo, necesito descansar. Lo que aquí está diciendo que Dios descansó porque había completado la obra que necesitaba, ya no había nada más que crear. Aún más la palabra que aparece en el verso 7, y aquí enfatiza, la palabra 7 viene de la raíz hebrea, de que todo queda completo. El número 7 es un número perfecto. Dios se propuso y lo logró perfectamente con el número perfecto que es el número 7 acerca de la creación. Por eso llegó al día 7. Todo quedó completo y así Dios descansó. He mencionado la palabra 7, se ha mencionado aquí ya varias veces. Yo no sé si lo mencioné en el estudio pasado, pero hoy lo voy a explicar. Algunas gentes han leído el libro de Génesis acerca de la creación de la creación y se equivocan y se confunden con lo que han visto. Por eso es que ahora mencionaré que algunas personas cuando leen la narración de la creación y equivocadamente confunden con los babilonios, con la teoría que se llama cosmonología babilonia, y llegan a entender y hasta creen que el que escribió el libro de Génesis y nos habla de la creación, copió de esa teoría o que se menciona como cosmonología babilónica. Pero ellos creen que de ahí copiaron, pero hay mucha similaridad, claro, porque Dios nos está mostrando su creación como Él la hizo. Más bien, estas culturas babilonias copiaron de la creación de Dios. Desde el momento de la creación de Dios, ellos lo leyeron, copiaron y le pusieron sus propios puntos de vista. Pero podemos ver lo parecido. Con todo que hay similaridades en la narración babilonia, hay muchas otras narraciones. También nosotros como creyentes en Dios vemos las diferencias. Por ejemplo, el sol y la luna fueron adorados por los babilonios. Ellos adoraron tanto la luna y el sol y más estrellas porque ellos veían que esos astros aluminaban la tierra y de ahí vino la astrología, pero Génesis nos está diciendo que el universo fue creado para el hombre, por Dios, coronando la creación que Dios creó, coronó con el hombre. En la explicación de los babilonios, ellos mencionan y creen que el día número 7 es un día sin suerte. El día 7 del mes, el día 14 y el día 19, el día 21, el día 28. Los babilonios consideran todos estos cinco días, días sin suerte, principalmente el día 7. De acuerdo a Génesis, nosotros, que esa superstición, Dios descansó, porque Dios es santo y su creación es santa y Dios derramó su Espíritu Santo. Es como algunas gentes en nuestros días, la gente que no conoce la Biblia, dicen que el día viernes 7 es un día que ellos lo consideran maligno. Bueno, Dios santificó el día 7. Continuamos con Génesis 2 y verso 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a ver cómo ven los judíos el día sábado. Dios le dio a Adán ningún mandamiento de ver al día séptimo en ninguna forma. Más tarde Dios se lo ordenó a Moisés para que los hijos de Israel, después que habían sido esclavos, Dios les ordenó que descansaran uno de siete días. Pero cuando Dios habló con Adán, no le dio ningún mandamiento acerca del día siete. Jesús dijo que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre fue creado para el sábado, es lo que dijo Jesús. Pero con todo y esto, Dios creó un día y parece ser que para nosotros es un patrón bíblico que un día la creación debe de disfrutar de un día de descanso. Ese patrón entre los judíos es que trabajas siete días y descansas un día de los siete. Qué hermoso patrón. Pero acá en América, nosotros trabajamos oficialmente, supuestamente, cinco días y descansamos dos días, que es sábado y domingo. Pero eso es acá en América en nuestros tiempos. Yo pienso que ese patrón de descansar un día de siete es un buen patrón. Pero casi nunca conocemos personas que un día se sienten completamente y no hacen nada. Para mí, vuestro pastor Skip, me es difícil, después de que todo el día me la paso predicando, regreso a mi casa ya por la tarde y no me puedo quedar sentado. Me voy al jardín, comienzo a mover cositas aquí, a podar las plantas, a ver las flores. Así que yo no conozco una persona que se pase todo el día domingo sentado, descansando, porque sabemos que mientras continuemos usando este cuerpo va a vivir más saludable y vamos a extender nuestros días de vida. Pero Dios desea que, como Él nos creó a su imagen y semejanza, Dios desea que descansemos, trabajemos y descansemos. Yo mismo no me puedo quedar sentado todo un día, perdón. Pero este patrón de trabajar seis días y descansar uno es un buen patrón. Continuamos en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, aquí dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Notemos en verso 4 que apareció un hombre nuevo, porque dice, estos son los orígenes de los cielos, el día cuando fueron creados, el día que Jehová. Este término Jehová, que es Señor, es un nombre, un tetragratón que usaron los judíos. Este tetragramatón típicamente se pronuncia Yahvé o Jehová. En español es Jehová o Yahvé. Este nombre viene de cuatro letras mayúsculas que usaron los judíos, que le llamaron tetragramatón. Casi siempre le escribimos, en inglés se escribe JH, pero en español escribimos I, perdón, A-B-E, lo cual se pronuncia en el idioma original hebreo. Este tetogramatón se dice, se escribe Yod, G, B, E. Entonces se puede pronunciar Yahvé o Jehová, Jehová. No sabemos exactamente la pronunciación. Esa pronunciación nunca se ha podido asegurar, pero esa es la palabra hebrea que aparece aquí, que dice Jehová, que quiere decir Señor. Hay veces que algunas Biblias lo escriben en las cinco letras capital, que es I-H-A-B-E. ¿Por qué da el sonido Jehová o Señor? Elohim es el nombre de Dios que trascendió y tiene poder sobre la creación. En relación como de Dios como creador, y como creador y su creación es Elohim. La relación del Señor acerca de la historia, de acuerdo a la historia con su pueblo, que es el pueblo judío se refiere a él como Elohim, el Dios poderoso. Recordamos cómo habló Dios con Moisés, y Moisés le dijo al Señor, si es esta gente me pregunta quién me envió, qué es el nombre de Dios, ¿qué les voy a decir? Éxodo capítulo 3 y verso 6 dice, yo soy el que soy, este es mi nombre, diles que yo soy el que soy, te envío, porque este es mi nombre para siempre y no cambiaré nunca. Entonces, podemos ver ese tetogramatón que es Yahvé o Jehová, es la primera persona de la, el nombre Yahvé es el ser. El yo soy el ser, el yo soy simplemente quiere decir que Dios existe en sí mismo. Dios no depende en nadie ni en ningún otro. Dios existe en sí mismo. Es el único personaje, el único ser en el universo que no depende de nada ni de nadie, depende de sí mismo. Dios no depende de nada, por eso dice, yo soy el que soy. Existe en sí mismo. Este es el hombre, la persona que vive por su propia causa. También Yahvé nos habla de la naturaleza de Dios. No quién fue o quién será, sino el que es hoy mismo. Esto implica que Dios siempre ha existido, que Dios siempre existirá en una naturaleza eterna y poderosa. Ahora vamos a ver el término Elohim. Esto nos habla de la relación de el nombre del pacto de Dios. Recordemos cómo se los he dicho. No sabemos cómo se pronuncia Yahvé o Jehová. Eso es raro, con todo que el hebreo está compuesto de consonantes más que vocales, pero no podemos pronunciar porque el nombre Yahvé son puras consonantes. Así que esa pronunciación puede salir en diferentes formas, pero todo quiere decir Dios. De acuerdo a la tradición judía, el nombre de Dios es tan santo y tan solemne que los mismos judíos no se atreven a mencionarlo. Por eso es que los judíos sustituyeron ese tetogramatón en su pronunciación Yahvé por términos diferentes a través de la historia. Vamos a ver varios nombres. Hoy aparece otro nombre que se llama Adoní. Adonai, Adoní, que quiere decir Hashem, que quiere decir el nombre. Si los judíos escribían el nombre de Dios, escribían Adoní, porque ellos reconocen que el nombre de Dios, Dios es tan santo que aún el nombre no lo deben de mencionar. Por eso que simplemente lo escriben en esas cinco letras que le llamamos tetogramatón. Entonces, en el día que Dios creó los cielos y la tierra, en el verso 5, 2:5, dice, toda planta del campo entre antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios creó un sistema de regadío único y hermoso que ningún humano podrá crear un vapor. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, creemos que la tierra estaba cubierta con una tela protectora o como un hemisferio único que cubría la tierra y era como un efecto de una casa cubierta con un tipo de plástico que vemos en nuestros días. Y que por eso se podía guardar una temperatura perfecta, una humedad perfecta, creando un ambiente donde no se experimentaba desierto. Toda la tierra estaba cubierta con ese hermoso ambiente que Dios había creado. Y era un ambiente húmedo, naturalmente, pero amable. Muchos creen que la lluvia no vino hasta después del diluvio, después de que Dios juzgó la tierra con un diluvio. Después de eso, Dios inventó la lluvia para regar la tierra, que es lo que vemos en nuestros días. Por eso es que Dios rompió esa, podríamos decir, esa tela de ozón que cubría toda la tierra. Pero algunos de la comunidad científica creen que esto fue uno de los factores que Dios contribuía. Por eso es que la gente humana vivía más años. Aquel canopy, aquella cubierta que ahora le llamamos como una tela de ozón, recordemos que yo he mencionado en estudios pasados de que la radiación que existía era radiación invisible, como lo es la radiación es invisible. Así que los hombres, aquella radiación no les afectaba porque era una radiación perfecta para el cuerpo que Dios había creado. Era una radiación invisible. Parte de esa radiación y había una cubierta magnética que cubría toda la tierra. Así que se le da los científicos creen y le dan el crédito a ese ambiente que Dios había creado, un ambiente perfecto que no molestaba la piel de la creación. Por eso es que los hombres en esos tiempos, con ese magnetismo de protones radiales y radiación perfecta, los hombres podían vivir hasta 700, 800, 900 o más años de vida, porque el ambiente donde vivían era un ambiente perfecto que Dios había creado. Pero no toda la gente está de acuerdo con esta teoría de la creación. Así que cada quien, como grupos individuales, tienen su propio punto de vista. Pero sí sabemos que la tierra disfrutaba de un ambiente perfecto, porque el propósito de Dios era que su creación estuviera en un ambiente satisfecho. Yo no soy científico, simplemente les estoy comunicando lo que he oído de los científicos. Yo siempre soy un simple pastor que con mucha humildad explico las Sagradas Escrituras. Continuamos en Génesis 2 y verso 7, que dice en el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es como el hombre vino a ser un ser viviente, con el soplo de vida. ¡Qué hermoso escenario! Dios creó al humano, y que fue la creación, la corona de la creación de Dios, cuando Dios creó al hombre. Dios creó un cuerpo, y Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Veamos en el verso 7 la palabra formó. Dios formó un molde, lo afinó aquel molde, por eso dice lo formó. Esta palabra que a veces se utiliza en la antigüedad para hablar como un artista forma algo hermoso, maravilloso, una expresión maravillosa. Necesitamos entender y reconocer de que Dios no solamente diseñó la tierra, sino que Dios diseñó la tierra, la creó en una forma... La tierra es un planeta que Dios creó, un planeta desechable. ¿Te sorprendes? La tierra es desechable y la Biblia nos dice que Dios la creó y Dios la va a destruir. Dios la creó para su propio propósito. Y la historia humana, la historia de la humanidad, reconocemos que Cristo regresará a esta tierra, Cristo reinará por un milenio, pero después del milenio la tierra será destruida y Dios creará tierras nuevas, cielos nuevos. Esto nos asegura y les puedo comprobar de que Dios creó la tierra un planeta desechable. Cuando se oscurezca hoy por la noche, principalmente a medianoche, salte fuera de tu casa y dale un vistazo a todo el universo y te das cuenta todo lo que Dios ha creado. Pero Dios creó la tierra y nos ordenó que la multiplicáramos y la subdujéramos. En otras palabras, Dios nos está dando la responsabilidad, una mayordomía que tenemos que ejercer en esta tierra, pero solamente Dios la puede destruir. El hombre simplemente la va a disfrutar. El único que puede desechar esta tierra es Dios. Así como un artista crea una creación y él mismo la destruye. Pero aquí nos dice que Dios usó su aliento, su aire, su espíritu sopló en este cuerpo hermoso de que tú y yo disfrutamos. El término aliento que encontramos aquí, el término viento, aire y espíritu, este término descubrimos que en hebreo usan la misma palabra para los tres, para aire, aliento y espíritu, la misma palabra que suena algo así como en griego es pneuma. En el Nuevo Testamento también aparece el aire, aliento y espíritu, que es en griego suena pneuma, comenzando con la K, pneuma. Esto dice que Dios derramó su espíritu al hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Continuamos con el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. La pregunta es, ¿dónde quedó el jardín del Edén o el huerto en el Edén? ¿Dónde quedó? Lo que estamos viendo aquí es una geografía antediluviana. Antes del diluvio, la tierra tenía una forma. Después del diluvio, Dios separó la tierra y los mares, y por eso hasta vemos partes de desierto en nuestra tierra. Antes no había desiertos porque la tierra toda estaba igual. Pero en nuestros días vemos los cambios que Dios creó después del diluvio. Los ríos que aparecen ahí, el río Pisón estaba y otro era el río Gijón. Todos estos ríos estaban en una parte diferente a la que hoy están. Hoy sabemos dónde están esos ríos. El Tigris también está en su lugar. Quizás ese río que está en Mesopotamia, pero no lo podemos asegurar. Simplemente nosotros los vemos en estos días. Yo recuerdo que una ocasión cuando yo me vine, cuando primero vine a dar aquí a Nuevo México, oí que alguien dijo que iba a Cuba, que iba a manejar, en unas 2 horas llegaría a Cuba. Yo pensé en Cuba, la isla. Dijo, no, aquí en Nuevo México tenemos una ciudad llamada Cuba. También recuerdo que una pareja hablaba conmigo y hablaban de que viajarían a Las Vegas y regresarían a cenar a Albuquerque. Yo les dije, ¿vas a ir hasta Las Vegas y regresar? Dijeron, no, aquí tenemos un pueblito. hermoso que se llama Las Vegas, Nuevo México, que podemos ir en un par de horas, manejamos para allá y un par de horas manejamos de regreso. Así que nosotros le ponemos nombres a las cosas, a los pueblos, a las personas. Así sucedió. Después del diluvio, la gente se pusieron nombres a diferentes áreas, a diferentes ríos, a diferentes partes de la tierra. Por eso es que hoy conocemos los nombres que conocemos y no podemos saber dónde estaban antes del diluvio. Vamos a Génesis 2:9, que dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del mal. De vez en cuando me encuentro con algunas personas con muy buenas intenciones y me quieren decir y me dicen que el hombre es producto del ambiente, que el hombre fue puesto en un ambiente perfecto y eso es todo. Naturalmente, que sabemos que Dios puso al hombre en un ambiente perfecto para que viviera una vida y la disfrutara al máximo. Dios nos creó y Dios nos trata en forma maravillosa. Pero el propósito de Dios es que nosotros viviéramos en un paraíso, en un ambiente perfecto. Pero Dios creó al hombre con libre albedrío. Al hombre le dio el poder de escoger y decidir. Por miles de años en el futuro, Satanás quedará atado. Su nombre es el diablo, Satanás. Pero después de los 1,000 años, el diablo será suelto, será puesto en libertad y se verá una horrible rebelión. Aquel ambiente perfecto donde vivíamos por 1,000 años, Satanás se rebelará. Entonces, si la gente es resultado de su propio ambiente, vamos a ver un día un Edén nuevo donde viviremos por 1,000 años. Será un paraíso perfecto, un retrato del plan original de Dios. Pero la humanidad, entonces, va a mostrar su depravidad. No va a ser un ambiente perfecto, va a haber una gente depravada, donde se verá la tragedia, asesinatos, gente asesina. La Biblia nos dice de que toda persona ha nacido con ese deseo, esa inclinación a la maldad, por lo que hizo Satanás. Un cambio constitucional tomó lugar en aquel momento y se cree que Satanás apareció y ha estado actuando desde el momento en que Satanás engañó a Adán. Así que un cambio constitucional sugiere que Satanás, que vemos en el Génesis capítulo 3, Ahora quisiera mencionar un artículo que me encontré de lo que se escribió acerca de lo escribió en Minnesota la Comisión de Criminología, el crecimiento del crimen que ha aumentado. ¿Por qué? Porque la gente es egoísta, busca y desea y obtiene lo que desea en una forma egoísta. ¿Por qué? Tú sabes que todos los niños comienzan una vida desde pequeños, perdón, y si nadie educara a estos niños, crecieran a ser personas salvajes, egoístas. Si ese niño continuara sin ninguna educación, llegaría a ser una persona como un animal que simplemente desea satisfacer sus propios deseos, su propio egoísmo. Serían matones, ladrones, asaltantes. Ese es el grupo de personas que la Biblia nos enseña con toda claridad que viven en una forma depravada, aunque humanos, pero una forma depravada, malignos. La gente, si no hubiera una educación, la gente se portaría igual que las bestias. Vamos a verlo cuando lleguemos a los capítulos que siguen en los estudios futuros. Lo que yo quiero que veamos hoy, en este verso 9 que se menciona, de que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida. Tú mismo lo vas a ver ese árbol de vida en el futuro. En Apocalipsis capítulo 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén, Juan escribe diciendo: yo vi en el centro de la calle el árbol de la vida y también que da 12 frutos, Apocalipsis 22, 7. Y este árbol daba un fruto de acuerdo a cada mes, un fruto diferente, y cada fruto tenía su nombre. Esto nos muestra y dice que se le atribuye a la creación de Dios el árbol de la vida, que veremos cuando veamos la tierra nueva. Y veremos que la tierra nueva será un lugar. Entonces, en el verso 10 dice: salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos, 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Esos cuatro ríos se encuentran hoy en diferentes lugares y tú los puedes visitar. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. 12. Algunos creen que Ávila es el nombre antiguo. Y el verso 12 es: y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. 13. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus era el nombre bíblico donde hoy es Etiopía. Muchos creen que es el río Nilo. Una vez más, estamos viendo con la biografía de antes del diluvio que puede ser que encontramos hoy algo. 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Es el que va a Asiria. Este es el que va al oriente, a Asiria, y el cuarto es el río Eufrates. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí Dios está diciéndole al hombre qué es lo que se le permite y qué es lo que no se le permite hacer. Repetimos el verso 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces la gente dice: ¿por qué es que Dios hizo esta o presentó esta maldición, ya que hasta este momento todo lo que Dios había creado era perfecto? Pero con todo y que lo creó todo perfecto, Dios le dio al hombre la decisión de escoger, le dio el poder de decidir. Así que eso está bueno, porque la gente que dicen que por qué Dios nos dio la libertad de escoger, entonces Dios no quiere robots. Dios quiere que seamos gentes que lo amemos, lo adoremos con toda nuestra libertad, que salga esa adoración de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Decir: oh, yo estoy satisfecho cuando alabo a Dios, y estoy satisfecho como Dios me tiene. Si no lo crees así, entonces necesitas terapia. Eso es lo que te puedo decir. Necesitas terapia. ¿Porque es que Dios puso obstáculo en el plan? No hay ninguna forma de que poder entender que la creación de Dios tengamos una libertad genuina, a menos que Dios nos dé la libertad de escoger. No podemos tener una libertad de escoger sin tener la potencialidad de escoger. Si no tuviéramos la libertad de escoger, de caminar y hacer lo que queramos hacer, entonces sería un mundo enfadoso, un mundo que no podría experimentar amor de los unos por los otros. Así que esa libertad que Dios nos da viene con riesgos, con la posibilidad de equivocarnos o hacer decisiones que Dios no agrada, decisiones que a Dios no agradan, entonces cuando hacemos la voluntad que a Dios le agrada, Dios se alegra, Dios te bendice y Dios está contento. Vemos el verso 18 que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada para él. Hombres que me están escuchando, quiero que vayan en su mente al jardín del Edén. Él es un mundo de amor, un mundo que todos deseamos, un mundo donde hay mucha tierra, mucha vegetación, tu cuerpo no se ensucia, no tienes que pagar impuestos, no tienes que pagar hipoteca, no hay polución o no, también es un ambiente que no tiene restricciones, donde por la tarde disfrutas, por la mañana disfrutas de aquel ambiente tan saludable. ¿Qué puedes imaginarte mejor que esto? Nada. Dios vio y pensó, hay algo aquí que no está bien. Dios apreció los cielos, Dios vio toda la creación y vio que todo era bueno y estaba hermoso. Pero cuando vio a Adán, Dios piensa, ¿qué he hecho? Dios reconoció que Adán no estaba completo. Es como el polo norte sin polo sur, o polo sur sin polo norte. No hay relación. Así que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda adecuada, complementaria para él. Con todo y que el hombre dice que el mejor amigo del hombre es el perro, esa amistad del hombre no satisface ni complementa al hombre. Pero ¿qué tal cuando el hombre se complementa con el cuerpo físico de la mujer? Cuando leemos en esto, espero que las damas no se comiencen a sentir chifladas, alabadas, que digan, todo lo que soy una ayuda de mi esposo. ¿Qué te parece si cuando un hombre presenta a su esposa a sus amistades y le dice, les presento a mi ayudadora, cómo se sentiría la dama, ¿verdad? Media inquieta. Es como si presentas a tu asistente, eso no suena muy brillante, ni parece que eso fue la intención de Dios. Suena como que el hombre la va a usar como una ayuda despreciable. No es así. Sino que una persona ve a su esposa, el hombre ve a su esposa como el complemento. No es como cuando vas al altar y el ministro te dice que ella va a servirte para limpiar la casa y doblar la ropa. No. Dios utiliza y describe en el Salmo 46 y verso 1, dice, Dios es nuestro amor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y ayuda. Ese es el mismo término que Dios utiliza cuando ve a la mujer como una ayuda. El salmista en el Salmo 46, verso 1, Dios ve a Dios como nuestro ayudador, lo que es una posición elogiosa, maravillosa, de que el hombre ve a su mujer y la ve como que necesita ayuda. Como yo cuando me casé necesitaba mucha ayuda y Dios me dio la ayuda adecuada, mi esposa. Una ayuda hermosa, algo que me completó y completa a todo hombre, porque el hombre y la mujer se balancean y viven una vida adecuada, hermosa, maravillosa. Verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para ver y viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán, a este momento, el nombre de Adán fue una palabra hebrea que suena como Adama. Adama. Literalmente, Dios le llamó a Adán polvo. Este es el señor y señora polvo. Adama quiere decir rojo, polvo y a la vez también dice rojo. Ese es el nombre. Esto implica sangre, algo que vamos a ver diferente. Nombre Adán, polvo y color rojo. Adán, aquí es nombrado algo que aparece los colores de la tierra. En la tierra, cuando las personas ponen el nombre a sus niños, les ponen el nombre de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a algo que se parezca a la familia, a su cuerpo, a su ambiente. Es como nosotros nombramos a nuestros niños en estos días. Quizás cuando a Adán le puso los nombres a los animales, veía ciertas formas, cierto formato, cómo se movían. No sabemos qué idioma utilizó Adán. Naturalmente que nosotros estamos utilizando en nuestros días el idioma español y el idioma inglés y algunos otros idiomas, pero no sabemos si Adán utilizó. Nos preguntamos qué sería el nombre que usó Adán. Adán fue muy creativo y tenía todo tiempo cuando comenzó a llamó sanguijuela, hipopótamo, nombres muy largos, rinoceronte, elefante, pero parece que llegó un punto que Adán se cansó y redució los nombres lo más corto que pudo: oso, gato, perro, pulpo, sapo, rana, pez. Nombres muy cortos. Por eso es que continuamos en 2:20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Un niño que fue a la escuela dominical oyó esta historia, la entendió muy bien. Después que comió, se durmió y despertó en su alcoba clamando y gritándole a su mamá, diciéndole: mamá, ayúdeme, socorro, creo que estoy para dar a luz a una mujer en mis costillas o con mis costillas. Es lo que él pensó. Ese es lo que él entendió. La palabra para costilla quiere decir el lado o la porción del lado de una persona o de una cosa. Eso es lo que quiere decir costilla. Una historia que presentó Matthew Henry para explicar la creación de la mujer. Se refería y dijo: la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para que el hombre no la considera, o ella se consideraba más inteligente que el hombre. Tampoco Dios tomó a la mujer de los pies o de la parte baja para que el hombre no la pisoteara. Dios no tomó a la mujer de un brazo del hombre para que no quisiera el hombre arrastrarla. Lo hermoso es que Dios creó a la mujer del lado del hombre, lo que es costilla, el lado, para que el hombre la amara, la continuar. Le voy a presentar un chiste que oí. En esta historia chistosa dice que cuando Adán vio a Eva, se quedó atónito, maravillado, apreciaba aquella hermosura de aquella mujer que el hombre aprecia cuando ve a la mujer. Entonces, Dios le permitió tener conversación y Adán le pregunta a Dios: oh, qué hermosa mujer, ¿por qué la creaste tan hermosa, tan bonita? ¿Por qué me la creaste tan hermosa? Y Dios le dice a Adán: la he creado hermosa para que la ames. Ah, Adán comenzó gozándose. Qué hermoso creación, qué bonita mujer. Se le arrimó al oído y le dijo: oh Dios, ¿por qué la creaste tan tonta? Entonces Dios le dice: la creé tonta para que ella pueda amarte por ser tonta. Naturalmente que eso no es bíblico, esto simplemente es un chiste. Yo oí este chiste en una reunión de caballeros donde estaban riéndose y yo quiero que ustedes se rían. La verdad es que Adán y Eva eran diferentes el uno del otro, varón y hembra. Y en esa relación ellos se complementaban y disfrutaban de las diferencias. Así tú también disfruta de esas diferencias que hay en nuestra cultura. Muchas personas creen que el hombre es mayor que la mujer, o es más que la mujer, o que la mujer debe de ser sumisa. La verdad es que yo y mi esposa tenemos muchos caracteres diferentes. Tenemos termostatos diferentes. Cuando nos subimos al automóvil, ella quiere llevar calor en el automóvil y yo quiero llevar el aire acondicionado, porque somos diferentes. Somos diferentes en muchos aspectos. Esas diferencias hermosas que hay entre el hombre y la mujer son lo que nos unen, lo que nos atrae. Dios nos creó únicos. Dios desea que seamos únicos para que así, con esas diferencias, nos podemos sentir atraídos el uno al otro y disfrutamos de esas diferencias, el hombre de la mujer del hombre. Así, yo también te digo, en esas diferencias hay diferencias que nos hacen sentir incómodos, pero tenemos que buscar y llegar a un compromiso, comprometernos y disfrutar de esas diferencias con amor. Ahora vamos a Génesis 2:23, que dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Varona o mujer, porque del varón fue tomada. Es una expresión en hebreo. La Biblia nos lo presenta en hebreo, pero en nuestro idioma vemos que parece trabalenguas, pero es una forma de poder ver la diferencia de el hombre y la mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios exclamó: esto era lo que yo quería ver. Esto es los verdaderos compañeros que yo quería tener. Ese compañerismo que va a haber entre ellos dos y yo. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Por eso es que el hombre se va a unir a su mujer. Habrá dejado a su padre y a su madre, se ha unido y se ha entretejido con el cuerpo de su madre. Hay jóvenes que viven muchos años en la casa de mamá y papá, no salen de casa de mamá y papá, pero el plan original de Dios es que el hombre deje la casa de papá y mamá y tenga una hermosa relación con una mujer. Uno de los mejores regalos que una pareja puede dar a su hijo es animarlo a que salga de su casa y busque compañera. Cuando yo ya estaba casado, recuerdo que había diferencias entre mi esposa y yo. Algo hermoso que hizo mi suegro fue que yo le llamé para querer hablar de lo que sucedía entre nuestro matrimonio. Mi esposa le llamó a su papá, mi suegro, y yo aplaudo la reacción de mi suegro cuando le dijo a su hija: yo no podré hablar contigo de ninguna situación, ni favorable ni adversa, al menos que yo tenga permiso de tu esposo de poder hablar contigo acerca de las diferencias que están experimentando. Porque él reconocía y sabía que el hombre y la mujer de recién casados tiene que llegar a un compromiso, te tiene que comprometer, aguantar las diferencias que van a surgir, que surgen siempre en el matrimonio, en la pareja. La pareja nunca debe de pensar en separación, sino en unión. La razón que Dios une es porque quiere que sean fieles. La Biblia no aprueba ninguna separación, al menos que haya infidelidad, que haya infidelidad matrimonial, es la única forma en que Dios acepta el divorcio. Porque la Biblia dice en el último libro de la Biblia que Dios odia el repudio. Una persona tiene que trabajar, esforzarse y no pensar en la separación, ni siquiera separación mental. Tiene que pensar en esa, cultivar esa idea de continuar unidos, entretejidos, en una forma constitucional. En la presencia de Dios, Dios no aprueba ninguna separación. Dios desea que todos continuemos en esa hermosa relación matrimonial. Entonces, esa actividad de unión e entretejiendo los pensamientos, las ideas, los compromisos, la carne, y así la pareja llega a una posición amorosa, hermosa, en ese entretejimiento del hombre y la mujer, y Dios, los tres tienen que estar entretejidos. Así que eso no va a ser fácil, se los digo. Muchas veces se requiere toda una vida. Yo les quiero también decir algo interesante. Cuando tú reconoces y llegas a entenderte con tu cónyuge, vas a disfrutar de una vida maravillosa, hermosa, que es lo que Dios desea que experimente toda pareja matrimonial. Por eso es que las iglesias todas tienen consejeros, ayudadores, ayudantes, para poder ayudar a la pareja para que continúen comportándose como hombre y mujer en esa hermosa vida íntima con Dios. Vamos a continuar en el verso 25 de Génesis 2:25, que dice que, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos disfrutaban aquella intimidad, aquella hermosa relación de Adán y Eva, que es esa relación hermosa que se disfruta en estos días, en nuestra vida, hombre y mujer. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has permitido. Estos minutos que hemos estado en tu presencia, disfrutando, alimentándonos con tu sagrada palabra, Padre Santo, te pedimos que estos principios que hemos visto en estos capítulos 1 y 2 de Génesis, que sean unos principios fundamentales que podamos disfrutar, aplicar a nuestras vidas, hoy y para siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, el estudio de hoy corresponde al día 30 de septiembre del año 2009. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al 800-922-1888 o escríbanos a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.